Deportes.
Deportes. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía en la cadena COPE en la región de Murcia. Ahora mismo nos quedan 5 minutos para llegar a las 3:30 y contarles en estos 5 minutos resumir la actualidad, que luego hablaremos a partir de las 3:30 en COPE más Murcia y con una conversación. Vamos a intentar hablar luego con Alejandro Gómez, el director general de UCAM Murcia Club Baloncesto, en el día en el que el Real Murcia ha vuelto al trabajo para comenzar a preparar lo que será el partido del próximo domingo, 5:30 de la tarde, frente al Intercity en el de Rico Pérez. Por cierto, el conjunto alicantino que ha visto cómo se le embarga la taquilla por deudas, tanto para el partido del próximo domingo frente al Real Murcia como el que después tendrá que disputar frente al Hércules de Alicante en el Rico Pérez. Por cierto, que el Murcia ya van 2 autobuses y vamos buscando el tercero de la Federación de Peñas de la entidad grana, que van a desplazarse hasta Alicante. Desde luego se espera muchísimo más ambiente de aficionados del cuadro grana, del cuadro de Fran Fernández, que del conjunto alicantino. Fran Fernández que recupera a Joa Pedro Palmer, que recupera también a Iriarte y a Gazzaniga para ese compromiso del próximo domingo. Por cierto, un Gazzaniga que no va a poder igualar el récord. Yo le he leído hoy al amigo Alberto Lozano en internet, en su cuenta de Twitter. No va a poder igualar el récord de toda una temporada jugando todos los partidos que tiene todavía desde hace muchos años el guardameta Paco Avellán, el guardameta de Beniel en aquella temporada en el Real Murcia. Hoy ha sido turno para hablar de Richard Boateng, que ha dicho que el equipo está en la buena línea, pero también ha dicho que puede ser un partido trampa el del próximo domingo.
Una victoria muy importante que bueno, sabíamos que no va a ser un partido fácil y necesitamos ganar sí o sí y bueno, gracias a Dios lo conseguimos y estamos bueno en la misma línea de trabajo para competir bien al resto del partido que queda. El trabajo de día a día está haciendo muy, muy bien y bueno, yo creo que estamos todos compitiendo bien en los entrenos de día a día y esto es lo que me importa ahora.
Estamos compitiendo bien en los entrenos de día a día. Por cierto, en UCAM Club de Fútbol, que cierra la liga regular el próximo domingo a las 12 del mediodía frente al Jerez en el Bishoker La Condomina, confirmado hoy la renovación del guardameta Facu Ackermann, que renueva su compromiso hasta junio del año 2026. Se une a la de Uri Zurzilai, que se anunció el pasado viernes. Hoy ha sido turno para José Juan Luque Junior, que ha calificado de final el partido del próximo domingo, porque no es lo mismo acabar en tercera que en cuarta o en quinta posición de cara a los playoffs.
Tenemos claro, y nos lo ha transmitido el míster, tenemos claro que vamos a por la tercera plaza, nos jugamos mucho, no es lo mismo jugar la vuelta y tener el factor de los penaltis en el playoff, y afrontamos este partido con una auténtica final.
Una auténtica final, ese compromiso del próximo domingo. También el domingo a las 5 de la tarde, UCAM Murcia Club Baloncesto visita la difícil cancha de Jopos Lleida en un partido en el que los universitarios buscarán batir su récord de triunfos lejos del Palacio de los Deportes. Hoy ha sido turno para Costas Antetokounmpo, el jugador heleno que tuvo una muy buena actuación en el compromiso del pasado fin de semana en Bilbao. Ha dicho que Sito le ayuda mucho a seguir creciendo como jugador.
Por supuesto que me ayuda, me da mucha confianza y espero que pueda ayudar al equipo en todos los próximos partidos.
Ayudar al equipo en los próximos partidos. Por cierto, un Costas Antetokounmpo que tiene contrato, por lo menos un precontrato firmado con el Olympiacos de cara a la próxima campaña. Mientras tanto, hoy el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado los primeros pasos para la financiación de lo que será la futura ciudad del tenis Carlos Alcaraz en el Palmar. Lo explicaba el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera.
Y contempla la construcción de 3 pistas de tenis y 2 de pickleball en el polideportivo El Palmar 2. Este complejo llevará el nombre de Carlos Alcaraz en homenaje a su trayectoria y se firmará un convenio con su fundación para fomentar el deporte entre los jóvenes.
Supone una inversión plurianual de 1.140.000 euros para el Ayuntamiento de la capital. En fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida juega un partido importantísimo este próximo fin de semana frente al Córdoba, buscando ir asegurando los playoffs por el título, disputar los playoffs por el título de liga. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte, nada, en unos segundos en COPE más Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Toca hoy empezar hablando un ratito de baloncesto. Teníamos ganas de hacer un poco de balance. Quedamos 5 partidos que acabe la liga. UCAM viene de ganar el último partido en Bilbao. Va a Lleida, una tierra, la tierra no sé si es hostil o no, pero el palacio, el pabellón Paris Nord es hostil. Uno lo vivió hace muchos años, cuando no me acuerdo cómo se llamaba el Lleida, pero de hace unos cuantos siglos. Y también recordamos lo que ha pasado también alguna vez que hemos ido con el Real Murcia allí a Lleida, o incluso el año pasado el Yeclano en la fase de ascenso a Primera Federación. Hoy, tiempo de hacer balance y hablar con el director general de UCAM Murcia, Alejandro Gómez, a quien ya saludamos. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tiempo de balance. El equipo viene de ganar en Bilbao, en un partido que parecía resuelto cuando quedaban 10 minutos. Pero bueno, también hay que aprender a sufrir y ganar así, ¿no? El otro día fastidia ganar así cuando ves un partido que tiene doblegado por 20 puntos, pero bueno, otro aprendizaje.
Bueno, yo creo que hoy en día el baloncesto estamos viendo remontadas de ese tipo cada partido. Y además es yo creo que primero para que te remonten 20 puntos arriba tienes que haberlos cogido antes, fuera de casa, que tiene mérito. Y segundo, hay una jugada para mí muy importante que es, hay 40 segundos en los que Abdulrahman saca 3 tiros libres, otra falta y otra falta. Son 7 tiros libres en 40 segundos al mejor tirador de Bilbao, que hace que pasen de 18 a 11. Entonces cuando tú en 40 segundos avanzas tan rápido y con tan poco esfuerzo, porque son 7 tiros libres, pues hace que te lo creas, ¿no? Y yo creo que Bilbao, que venía de una dinámica espectacular de ser campeón de Europa, pues lo tenía y con el apoyo de su público y en esos momentos que quizá nosotros también nos relajamos un poco más en defensa y pesó un poco el cansancio, pues se metieron en partido hasta incluso pues eso, empatarlo y tener la opción en la prórroga de ganarlos, ¿no? Lo fácil ahí es hundirte y venirte abajo. Y creo que es muy importante resaltar que el equipo tiene el coraje y las ganas de en la prórroga volver otra vez a engancharse y terminar ganando un partido que lo ganas dos veces. Este año ha pasado muchas veces el tener que ganar los partidos 2 y 3 veces.
5 partidos para que acabe la liga regular. 5 partidos en los que hemos estado hace un rato con Costas Antetokounmpo hablando un poco de lo que hay por delante. En el vestuario dice que no se habla de la palabra playoff, solo se habla de ir ganando. Tú también tienes ese discurso de que hay que pensar solo y únicamente en el próximo compromiso.
Yo creo que lo que hay que hablar es de ser competitivos. Independientemente de ganar o perder, que lógicamente queremos ganar, es el ser competitivos, el intentar siempre dar lo máximo en cada partido, ¿no? Hemos hablado de que el día de Baskonia no estábamos contentos con la actitud que tuvimos y que eso no podíamos permitírnoslo y el resto de partidos lo estamos siendo independientemente de cómo termine, ¿no? Yo creo que ahora nos vienen 5 partidos, el más difícil es el próximo por 2 razones, la primera porque es el primero y la segunda por el ambiente que tú has dicho que nos vamos a encontrar en Lleida. Es un equipo que en casa está siendo muy, muy difícil, muy correoso por ese ambiente que tiene en el pabellón y que hay jugadores de nuestro equipo que nunca han estado en ese ambiente, ¿no? Entonces creo que es una buena prueba de toque para ver cómo estamos, ¿no? Tenemos también jugadores tocados, jugadores que empiezan a llegar cargados de molestias a final de temporada y tenemos que ser capaces entre todos de ser competitivos y eso es lo más importante ahora.
Y jugadores en este equipo que esos ambientes también le gustan, ¿eh?
También. Yo creo que el equipo este año está demostrando que jugar fuera de casa le gusta, se concentra más, está más unido y a veces el tener a todo el mundo en contra hace que nos ayudemos más entre nosotros y seamos más un equipo, ¿no? Yo creo que eso también es verdad.
¿A qué se puede ver precisamente, Alejandro, eso de que este año el equipo está mejor fuera de casa? Está a punto de batir su récord de victorias lejos del Palacio. ¿Lo analizáis, lo pensáis, lo habláis? Porque, claro, hay un cambio de fuera a casa y el equipo en casa le cuesta mucho, le está costando mucho, menos el último día contra Juventud. ¿Lo pensáis, lo habláis, lo habláis con Sito, con los jugadores?
Claro, el problema es que llevamos con esto desde el principio de temporada, porque los partidos, acuérdate cómo ganamos a Bilbao en casa, y fue un milagro, o cómo ganamos a Granada en casa con el triple de Dylan, o cómo hemos ganado al propio Lleida en casa, cada partido. No hemos sacado con solvencia, pero yo creo que hasta el partido del Juventud ninguno jugando realmente, quizás Zaragoza, que era segundo, pero la primera parte estuvimos contra las cuerdas. Yo creo que que nos ha costado mucho jugar bien al baloncesto en casa, con una solidez, quizá el día de Nanter tuvimos minutos buenos, pero ha sido cada partido. Y yo, a ver, por muchas vueltas que le demos, yo creo que el 100% no lo sabemos a ciencia cierta, porque no se puede saber exactamente, pero yo creo que muchas veces el querer hacerlo bien, el querer agradar, el querer demostrarle a tu público que lo que pasó el año pasado es verdad, que somos así, que podemos estar entre los mejores, hace que a veces pues saques tu peor versión porque tú mismo te presionas, ¿no? Yo creo que a veces los jugadores se han presionado por el querer hacerlo bien delante de su gente, ¿no? Y sin embargo fuera, que no tienes a nadie, que estás tú solo, pues te es más fácil, sobre todo cosas como el acierto, ¿no? Que yo creo que eso a veces no puedes tenerlo en cuenta nada más que en la cabeza, ¿no? El decir, oye, pues tiro más relajado, tiro mejor, con menos presión. Y sin embargo, lo que sí ha habido que pedir al equipo y lo que tenemos que hacer siempre es las cosas que no dependen del acierto, que dependen del esfuerzo, pues hacerlas al máximo nivel, sea en casa o sea afuera.
Hablando de la temporada, ¿te gustó el otro día el símil? Yo lo he utilizado mucho este año, el símil que de Sito Alonso, hablando del jamón, que hemos degustado el año pasado el mejor jamón del mundo, no voy a dar nombres, y que, bueno, es fácil acostumbrarse a eso, más difícil a lo que siempre hemos sido, y es la historia de este club, lo que hasta el año pasado, por estas fechas, era este club. Sufrir, pero soñar cada año en los últimos por estar entre los ocho primeros, cosa que, si a mí me lo dicen, y he visto toda la historia de este club, que está pasando ahora, no me lo hubiera creído nunca.
Bueno, yo creo que el club va a cumplir 40 años, olvidarse de su historia o de quién eres o de dónde vienes es el mayor error para volver a cagarla. Yo creo que lo más importante es saber quién eres, tener la humildad suficiente para acordarte de tus orígenes, de saber dónde estabas y dónde puedes estar. Yo creo que nosotros no somos diferentes a equipos que están por abajo en la clasificación en muchísimas cosas, y lo que tenemos que ser conscientes es que aquí nadie te regala nada, ni nadie te dice nada, ni tenemos un cambio a nivel presupuestario como para poder decir, oye, es que mira, ha entrado una partida de dinero de un patrocinador nuevo o la propiedad o quien sea, y entonces pues esto se ha disparado y estamos optando a jugadores con una calidad que nos permiten pues oye estar siempre entre los mejores, ¿no? Como le pasó al modelo de Baskonia, ¿no? O el cambio que tuvo Tenerife, equipos que pegan un cambio a nivel presupuestario, o cuando entró el Girona aquel de Acasballu con tanto dinero que pudiera por jugadores, nuestra realidad es bien distinta. Cuando vamos al mercado sabemos dónde estamos, y además el mercado te pone, yo sé que no es lo popular, no es lo normal, y la gente no conoce las ofertas que se hacen ni los precios de los jugadores, pero realmente nosotros cuando vamos al mercado nos ponen en nuestro sitio, ¿no? Y sabemos nuestra realidad, y eso hace que bueno, queramos ser ambiciosos, pero que la ambición no nos nuble la cabeza de volvernos locos y no saber quién somos y dónde estamos.
5 partidos por delante, mucho en juego, y no me digas ahora ganar el domingo en Lleida, que es lo normal, pero hay mucho en juego porque hay que pensar, conseguir plaza en Europa, qué competición europea se puede jugar, poder jugar playoff, muchas cosas en juego en 5 partidos. Y bueno, siempre firmaríamos eso, ¿no? Estar a estas alturas, mes de mayo ya que empieza mañana, pensando, vamos a pelear por entrar, no sé en qué competición europea, vamos a pelear a entrar playoff, y queda mucho en juego.
Así, lo bonito de esto es que ojalá lleguemos a la última jornada y sería el cuarto año consecutivo jugándonos entrar en playoff. Llevamos 3 años. Yo creo que acostumbrarnos a lo bueno nos acostumbra a todo el mundo. Yo creo que una cosa es acostumbrarnos a lo bueno y otra cosa es no perder perspectiva y ser capaces de entender. Yo creo que me cansé en verano de decir lo que nos podía pasar y nos ha estado pasando. Y a veces el decir las cosas no significa pues que no seas optimista o que no seas ambicioso, ¿no? Pero también hay que ser realista y saber contra quién te enfrentas. Y bueno, yo creo que ahora mismo el poder estar mirando para arriba y no para abajo, pues es bonito, es agradable. El acostumbrarnos a jugar Europa cada año, el acostumbrarnos a estar en las posibilidades de entrar en playoff, eso es fantástico y es lo que queremos todos, porque es lo que nuestra afición y la gente de Murcia se merece.
Menos Euroliga, evidentemente no descartéis jugar en ninguna de las otras competiciones europeas, ¿no?
Bueno, Euroliga lo descartamos porque no se puede, es una liga cerrada, pero el resto de competiciones, claro, estamos abiertos a primero vamos a ver cómo acabamos, vamos a ver qué opciones tenemos de tal, como el es que el problema del baloncesto español es que cuando empieza la competición tú no sabes qué plazas va a haber, ni qué equipos van a jugar en un sitio ni en otro. El estar ahora mismo como están las competiciones europeas pues hace que ahora mismo, a día de ahora, no te pueda contestar dónde vamos a estar. Si quedamos el séptimo, podemos jugar esta, o podemos, a lo mejor quedas el noveno y te tienes que jugar una otra, ¿no? Yo creo que no está, digamos, planificado bien eso al principio de temporada para saber con qué fechas. Incluso cuando yo me he quejado alguna vez de que la BCL ha dado 5 plazas e incluso 2 de jugar la previa y otra vez solo una, y a veces ninguna, bueno, pues todo esto ha hecho que yo a veces pues me quejara, ¿no? A mí me gustaría que cuando empezamos las competiciones supiéramos ya al final de temporada, pues mira, si quedas el 10 juegas esto, si quedas el 8 juegas esto y si quedas el 11 no juegas, ¿no?
Pues si pudieras elegir, elegirías otra vez la BCL por aquello de que al presidente era la que le gustaba desde el principio decir, quiero ganar este título.
Nosotros hemos jugado Eurocup y estuvimos muy cómodos jugando Eurocup. Y cuando decidimos cambiar, que nos clasificamos otra vez para jugar Eurocup, fuimos el segundo equipo que apostó por la BCL después de Tenerife, pero el primer equipo que deja la Eurocup con plaza en Eurocup para jugar la BCL. Y lo hacemos porque creemos que es una competición que tiene una serie de atractivos nuevos, por ejemplo, que premiaba los méritos, que tenía una serie de premios, que entendíamos que tenía un crecimiento, y sobre todo porque entendíamos que la Eurocup, la única, digamos, el gran aliciente que tenía era jugar la Euroliga, ¿no? Y yo creo que la Euroliga, para poder jugar la Euroliga, tienes una serie de requisitos financieros que en aquel momento no teníamos y que ahora mismo seguimos sin tener, y entonces pues lo más lógico era meterte en la BCL. Hay una avalancha de equipos que han venido a BCL, de la BCL que nosotros jugamos la primera vez a la BCL que ahora no tiene nada que ver el nivel, y así cada competición, ¿no? Incluida pues la FIBA Eurocup, que es la que ha ganado Bilbao, que este año ya tiene muchos mejores equipos, ¿no?
De futuro habrá que empezar a hablar dentro de unas semanas, pero vosotros ya estáis hablando de futuro, planificando futuro. Jonas Radebaud, Dylan Ennis se han renovado, tienen contrato Rodgers, Howard St. Ross, Sito, Dani tiene contrato, y luego hay las opciones de Musa Diagne, está también Radovich, que se me pasaba, y Kaiser Gates, que tiene contrato. Esto no es como antes, que antes llegábamos a final de temporada y había que hacer uno nuevo. Ahora hay que pelear y todavía hay nombres ahí que, bueno, sé que estáis hablando con gente, me refiero con la gente de la casa, con Simon, con Lude. Evidentemente, si es posible, un proyecto continuista con dos o tres retoques, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que valorar mucho, mucho, muchas cosas que han pasado este año. Tenemos que darle vueltas. Y aunque parezca que no, en la parte deportiva, ojalá no fuera así. Ojalá a mí no me tocara a mí. Pero hay un 40% en la toma de decisiones de la configuración de equipo que depende de la economía. Depende del dinero. Y a veces tienes que irte a jugadores de otro precio y arriesgar más. Porque tal. Yo creo que el año que viene no nos va a quedar más remedio que arriesgar en algunas posiciones. Y seremos valientes, yo creo, y en esa línea vamos a trabajar. Todavía hay muchos jugadores de los que has hablado que tienen cortes, que tienen cortes por las dos partes, que pueden salir, podemos ejercerlo nosotros. Y bueno, luego está el tema de los famosos cupos, todas estas cosas que hacen que tengas que tomar unas decisiones hacia un lado o hacia otro, ¿no? Tenemos una base de equipo y sabemos lo que queremos para mejorar, pero va a depender de muchos factores.
¿Algún día has pensado hacer un máster, aunque sea con la UCAN, de cómo se gestiona lo que estás haciendo? Me refiero, con palicos y cañigas, como decimos aquí, hacer lo que haces.
Bueno, a ver, que hemos mejorado presupuestariamente y que hemos estado, el club mejora en todo, y yo creo que el club es ahora mismo en todos los sentidos, en cuanto a imagen, en cuanto a marketing, en cuanto a patrocinadores, en cuanto a la afición, yo creo que somos mucho más robustos y somos una entidad que ha crecido mucho, y eso facilita el trabajo de todos, ¿no? Y en cuanto a la gestión deportiva, yo creo que al final no perder de vista esa humildad de quién somos, dónde estamos, y saber que en cualquier momento puedes tener una mala racha y verte en la clasificación porque no eres superior en calidad a otros equipos, pues hace que cada año aprendamos y mejoremos. Yo dije el otro día una cosa, que el gran aprendizaje o el gran máster se hace cada año en los errores, que cada año nos equivocamos en cosas y que el aprender de esos errores hace que el año siguiente por lo menos eso no lo vuelvas a cometer, ¿no? Entonces, el que no es autocrítico consigo mismo, el que no ve los errores que hace y el que no es capaz de entender en qué nos estamos equivocando o cómo cambia esto, cómo cambian los jugadores, los entornos de los jugadores, el mercado, y no verlo, pues entonces es el que se queda y muchas veces se da la leche.
Me ha dado una asistencia. ¿Ha habido muchos errores este año?
Sí, hay todos los años. Yo creo que cada año hay errores. Es imposible porque somos humanos, ¿cómo no va a haber errores? Pero de esos errores que vas aprendiendo, ¿no? Desde que llegamos aquí hace 15 años a ahora, pues anda que no hemos aprendido a base de palos, ¿no? Yo creo que el gran aprendizaje precisamente es que te dejen tener la confianza que nos deja la universidad, que son los propietarios, para seguir aprendiendo y seguir mejorando, ¿no? Pero claro que aprendemos a base de palos a veces y de no ver un error cuando lo tienes delante, ¿no? Y a veces, pues el éxito, como la temporada pasada, pues te nubla la vista en cosas que ya estaban mal el año pasado y que no lo has visto por los buenos resultados que ha tenido el equipo. Y a veces el ganar a todos, y a mí el primero, pues hace que no seas capaz de ver que incluso ganando tienes que cambiar cosas.
15 años ya, Alejandro. ¿Cuántas cosas han cambiado? Yo tenía el pelo no blanco, sino lo tenía canoso, menos canoso. En fin, tantas cosas. va a haber 16, ¿no?
Bueno, estamos muy contentos aquí, claro, estamos muy muy felices y estamos trabajando para continuar con el proyecto y ahora mismo no nos planteamos otra cosa que no sea estar en UCAM Murcia.
La presidenta, como siempre, apoyando a tope.
Apoyando a tope y súper súper metida con el equipo y la verdad es que muy muy contentos con cómo nos trata y cómo nos apoya siempre en los buenos y los malos momentos y la verdad es que nos sentimos súper arropados por parte de la propiedad y la presidenta es algo súper continuista a lo que teníamos con José Luis. La figura de José Luis es irrepetible por cómo era, por el día a día y por lo que significaba para todos nosotros en cuanto a liderazgo y a nivel, pero la idea de todo el mundo en la universidad es mantener y a veces lo que nos planteamos es qué haría el presi ante algunas decisiones y siempre intentamos pensar en eso para tomar decisiones.
Es una figura que siempre está presente. Ahora no hay más allá de Lleida.
Bueno, ahora pensamos solamente en Lleida, sabiendo eso que te he dicho antes, la dificultad que va a tener jugar en ese campo, que para mí es de los más difíciles que hay. Como te he dicho antes, es el partido más difícil de los cinco que nos quedan.
Gracias y mucha suerte.
A ti, muchas gracias a ti.
Gracias a... Ahí se iba ya Alejandro Gómez, con quien hemos charlado durante estos primeros casi 16 minutos de programa analizando la actualidad de UCAM Murcia Club Baloncesto. Enseguida, en segundos estará en cope.es/murciaaudios esa entrevista que hemos mantenido con el director general de UCAM Murcia Club Baloncesto, director general y deportivo, analizando la situación del equipo y esa red trayectoria 5 partidos. Recordamos que juega el UCAM el próximo domingo en Lleida a las 5 de la tarde. La semana siguiente jugará en el Palacio de los Deportes ante Baxi Manresa, domingo también a las 6:30 de la tarde. Posteriormente jugará frente a Unicaja en Málaga, recibirá al Leima Coruña en el Palacio de los Deportes y la última jornada en principio prevista para el viernes frente a Drilan Gran Canaria en Tierras Canarias. Evidentemente, como ha dicho Costas Antetokounmpo esta mañana, tiene el equipo que conseguir las 5 victorias. Y tampoco garantizaría estar en playoff. Como hemos hablado también con Alejandro Gómez, pues el equipo irá planificando de cara a futuro las próximas competiciones en las que estará la próxima temporada. Recordamos que con contrato están Hogwarts and Ross, está con contrato Dani García, con contrato Rodion Skurus, Sito Alonso, Nemanja Radovic, y los dos renovados esta temporada, Dylan Ennis y Jonah Radebaugh. Se está negociando con Simon Birgander para ver si continúa en el equipo. Tiene cláusula de rescisión Musa Diagne, aunque como ha dicho el propio Alejandro, el que tengan cláusula o el que tenga un año más, dependiendo de objetivos o dependiendo de que esas cláusulas, no significa que uno u otro puedan romper esas cláusulas. Dejamos el capítulo del baloncesto porque ya nos vamos a meter dentro del mundo del fútbol. El Real Murcia sigue preparando el partido, ha comenzado ya a preparar el partido del próximo domingo frente al Intercity. Un Real Murcia que, por cierto, está a punto también de anunciar que va a rescindir, en este caso no es que rescinda, no va a seguir vistiendo Adidas la próxima campaña. Un Real Murcia que ayer... Hay bastante revuelo en redes sociales por aquello de tener que pagar 10 euros para presenciar el partido frente a la Antequera de la semana siguiente, sábado a las 8 de la tarde, por aquello de que se ha puesto medida del club. El club ayer puso para mejoras en el estadio, después durante la tarde significó que la intención es colocar un nuevo videomarcador y con lo cual la afición del Real Murcia, pues con esos 10 euros, si sacan en la entrada 10.000 abonados, serían 100.000 euros que servirían, irían a ayudar a la colocación de ese videomarcador. Repito que tampoco es que sea una cantidad excesiva, pero siempre hay quien se lamenta de que esto se haga. Parece ser, me han dicho, que en el contrato de cuando uno firma el abono, cuando uno saca el abono, pone que el club se reserva un partido. Son 19, pues se reserva uno, que es el del Antequera. Por cierto, que el Real Murcia visita al Intercity, que puede irse a segunda división, a segunda federación, el próximo domingo. Y además con un problema más, es que el dinero que preveía ingresar el equipo jugando sus dos últimos partidos de liga como local en el Rico Pérez, tienen un destino íntegramente... que no es para el club, para satisfacer la deuda que le reclama la Tesorería General de la Seguridad Social. Casi 1,5 millones de euros es el monto que le solicita la Administración Pública
a la Sociedad Anónima Bursátil que preside Salvador Martí por los impagos acumulados. La notificación del embargo ya se ha hecho efectiva y ella se ha advertido al Hércules de que el dinero que le corresponda al Intercity por la disputa de esos dos duelos en su estadio debe ingresarse en el plazo legal fijado en la cuenta de la Seguridad Social. Por tanto, bueno, pues los partidos del Rico Pérez del 4 y el 17 de mayo ya tienen ese destino. Bueno, tampoco hace tanto que veíamos esas situaciones en el Real Murcia. Hoy Richard Botín, el mediocampista ganés del conjunto grana, ha comparecido tras la sesión de entrenamiento celebrada en Pinatar Arena y ha hablado de cómo está él y cómo está el equipo después de esa victoria, trabajada, pero victoria frente al Villarreal B del pasado fin de semana. Richard Botín.
Muy bien, muy bien. Es verdad que llevo tiempo sin pisar al césped o competir, pero bueno, el otro día tuvo la oportunidad de ser titular y con el trabajo creo que del día a día creo que sí, lo noto en el campo que me encuentro muy bien y muy competitivo y ojalá que siga así para el resto de la campaña que queda.
Esta semana visitáis Alicante, al Intercity, que es el colista. No sé si creéis que puede ser un poquito un partido trampa.
Sí, digamos que puede ser un partido trampa, porque sabemos que en esta categoría no puede dar ningún equipo por muerto, porque a la mínima te lleva la sorpresa, y el Intercity es un rival muy complicado como todo. Y Si hacemos cuenta atrás, sabemos lo que nos hizo aquí en casa, y entonces ahora que vamos fuera, pues tenemos que esperar un partido muy muy complicado y muy difícil como todo lo que venimos jugando. Así que un partido de trampa puede ser, pero nosotros vamos a estar preparados y estar listo para llegar bien a este partido. Nosotros sí, vamos partido a partido como venimos haciendo todo el año, y yo creo que es esto que nos ha llevado hasta ahora, de no pensar más allá, de ir a partido a partido, día a día en los entrenos, para poder llegar a los partidos muy bien y competir y sacar lo mejor de todo y sacar buenos resultados. Yo creo que partido a partido como venimos haciendo durante todo el año, porque al final esa línea que venimos siguiendo nos ha dado frutos, y tenemos que seguir en esta misma línea de ir a partido y que venga lo que viene. Bueno, la afición de Murcia, bueno, yo diría que está haciendo un trabajo muy, muy grande para el equipo. Es una afición de 10 y creo que con su trabajo, con su apoyo también nos ha dado mucha motivación para seguir peleando y seguir trabajando duro para darle buenos resultados o para darle una alegría siempre. Así que yo diría que está fenomenal la afición de Murcia, y esperemos que este fin de también que vengan en sus números para seguir apoyándonos, que con esto también nos da la vida para seguir ahí arriba. Entonces la afición la vamos a necesitar de aquí hasta final de temporada.
Va a necesitar la afición hasta final de temporada, lo decía Richard Botín a la conclusión del sesión de entrenamiento de esta mañana. Por cierto, ya hace un ratito la FEBEMUR ha confirmado que se ha llenado el tercer autobús. El segundo ya se completó en el día de ayer, y que se va a buscar un cuarto autobús para el equipo grana, para que vayan hasta Alicante el próximo domingo. Recordamos, 5:30 de la tarde en el Rico Pérez, el Real Murcia visita al Intercity, un Real Murcia que, como hemos dicho anteriormente, no va a seguir con Adidas la próxima temporada. La verdad es que no ha sido tampoco un matrimonio muy, muy bueno durante estos años, y todo apunta a que Joma podría ser de nuevo quien vistiera a la entidad grana. Hablamos ahora de UCAM Murcia Club de Fútbol, que esta mañana ha anunciado la renovación del compromiso del guardameta Facundo Ackermann para la próxima temporada, para la temporada 25-26. El jugador nacido en 1993, por cierto, esta mañana me decía alguien, es verdad que tiene la edad que tiene Fak Wakerman por la foto que hemos publicado en la web. Sí, sí, nacido en 1993, ha disputado 27 partidos, ha dejado en 15 ocasiones la portería a cero y estos números le hacen ser el guardameta que menos goles recibe del grupo cuarto de Segunda Federación con una media de 0,59 por partido. Ha sido pieza clave para certificar la clasificación para el playoff, un playoff y una eliminatoria de las que hablaba José Juan Luque, Luque Junior, esta mañana de cara a ese compromiso del próximo domingo frente al Jerez en el estadio Bishoker La Condomina. 12 del mediodía, partido en el que Lucán tiene que asegurar la tercera plaza en una jornada en la que la Unión, que hoy ha vuelto al trabajo, debe buscar, conseguir y certificar su ascenso a la Primera Federación.
Tenemos claro, y nos lo ha transmitido el míster, tenemos claro que vamos a por la tercera plaza, nos jugamos mucho. No es lo mismo jugar la vuelta y tener el factor de los penaltis en el playoff, y afrontamos este partido como una auténtica final. Sí, sí, ya te digo que al final cambia mucho y estamos concienciados de que la tercera plaza es vital. Bueno, pues hay que seguir en la línea en la que vamos, intentar no cometer los fallos que nos están condenando en defensa, y en ataque seguir generando, proponiendo lo que estamos proponiendo y seguir en la línea en la que vamos. Bien, la verdad que muy bien. No entraban los goles. Al final, cuando no entran los goles, tu cabeza piensa en negativo, pero al final ahora es cuando se demuestra de lo que uno está hecho y estoy muy contento de ayudar al equipo con goles.
Ayudando al equipo con goles, el Luque, el jugador catalán del UCAM Murcia Club de Fútbol, y ese partido frente al Jerez Club Deportivo del próximo domingo. Recordamos que el Abadón Pedicariense recibirá a la Unión Atlético el domingo, buscando el conjunto de José Miguel Campos ese punto que le haga ascender a Primera Federación, en la que no se verá en Murcia jugar al equipo de la Unión, porque ya parece que su destino, todo apunta, que será Málaga. Hablamos un poquito de tenis. Carlos Alcaraz ha vuelto a los entrenamientos después de terminar esa fase de recuperación, después de haber estado viendo la final de la Copa de Su Majestad del Rey el pasado sábado en Sevilla. El domingo estuvo viendo las motos. Por cierto, ya ha sido Pedro Acosta intervenido quirúrgicamente. Ya hoy ha comenzado en el Club de Campo a entrenarse. Hoy también se ha aprobado por parte del Pleno del Ayuntamiento de Murcia dar el espaldarazo definitivo a la ciudad del tenis de Carlos Alcaraz en el Palmar, con un presupuesto de una ayuda de 1.140.000 euros. Se firmará un convenio con la Fundación Carlos Alcaraz, lo explicaba el concejal de deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Loguera.
Traemos al Pleno para su aprobación el presupuesto plurianual como paso previo a la licitación de un proyecto que cuenta con una inversión de 1.140.000 euros y contempla la construcción de 3 pistas de tenis y 2 de pickleball en el polideportivo El Palmar 2. Este complejo llevará el nombre de Carlos Alcaraz en homenaje a su trayectoria y se firmará un convenio con su fundación para fomentar el deporte entre los jóvenes. Con este trámite queremos darle el impulso definitivo al proyecto avalando el presupuesto plurianual. Esta iniciativa representa un paso adelante del deporte base en el municipio de Murcia, ofreciendo a los ciudadanos unas instalaciones modernas y adecuadas para la práctica del tenis y del pickleball. Además de incluir, como he comentado, las 3 pistas de tenis y 2 de pickleball, se mejorará el entorno del polideportivo, como nuevos accesos, zonas recreativas de sombra, aseos adaptados, espacios infantiles y aparcamientos de 44 plazas. 2 de ellas serán reservadas para personas con movilidad reducida. Este es uno de los proyectos estratégicos del alcalde Ballesta, que pronto verá la luz y que apuesta por el deporte base. Muchas gracias.
Bueno, pues es lo que decía esta mañana el concejal de deporte, Miguel Cascales, en ese pleno del Ayuntamiento de Murcia en el que se ha aprobado dar ese espaldarazo definitivo. Recordamos que en Fútbol Sala, el Pozo Murcia-Costa Cálida jugará el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde el partido Murcia 1200, en el que se va a enfrentar al Córdoba Futsal, buscando una victoria que le acerque un poquito más a conseguir estar en esa
Copa, en ese playoff por el título de Liga, y esperando recuperar efectivos como Rafa Santos, el técnico José González, cuando entramos en ese momento clave de la temporada para el Pozo Murcia Costa Cálida. Por cierto, ha viajado hasta tierras francesas Jimby Fútbol Sala Cartagena, que será el rival del Pozo en la final de la Copa Presidente y que afronta a partir del próximo viernes en Nantes, en Francia, la Final Four afronta esa final de la Copa de Europa. Abrirá frente al Kairat Almaty. Viernes, sábado y domingo será esa competición. Recordamos que escuchas La Tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte hoy a las 8:15 con el tiempo de juego de ese partido entre el Barça y el Inter de la Champions. Nosotros volveremos aquí el viernes a partir de las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Hasta el próximo viernes.